Jesus Cristo é o Senhor. Debaixo da terra,
ele é Lucas 6, verso 12. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, decíamos que ese era el primer círculo, ¿no? Los primeros cuatro, los hermanos, primero Pedro y Andrés, después Jacobo y Juan. El segundo círculo era Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, que fueron los últimos que, el otro círculo de cuatro que estudiamos los últimos dos sábados, Felipe y Bartolomeo, y ahora Mateo, Tomás, y los que estudiaríamos hoy, que es Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Zelote. Estos serían los dos primeros del último grupo de cuatro. En ese grupo pues está Jacobo, que vamos a estudiar hoy, Simón, y después Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, hoy, bueno, vamos a hablar de Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el Zelote. Entonces, bueno, ahora, este último círculo, el último círculo de estos cuatro, es un círculo donde prácticamente lo único que encontramos, pues bueno, de Judas sí se habla un poco más, pero de estos cuatro prácticamente los evangelios no nos dan mucha información. O sea que lo que vamos a conocer de ellos es poco realmente, porque los evangelios guardan bastante silencio en relación a esto. Por ejemplo, de Jacobo, hijo de Alfeo, prácticamente lo único que se nos dice de Jacobo es que era hijo de Alfeo. Y de Simón lo único que se nos dice era que era llamado el Zelote. Pero vamos a ver por qué las escrituras guardan tanto silencio en relación a estos apóstoles y cuál es la enseñanza de esto. Bueno, pero primero podríamos decir que los evangelios no fueron escritos para hablarnos de los apóstoles. Los evangelios tienen un mensaje central y ese mensaje central es Cristo. Su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Entonces, el centro de los evangelios no son los apóstoles. Por eso, aún de los que más se habla, tampoco tenemos tantos detalles. Por ejemplo, de Pedro, aunque se habla bastante, los detalles son mínimos. Porque el mensaje principal de los evangelistas era que nosotros pudiéramos conocer a Jesús. Ahora, la Biblia nos habla de los apóstoles como servidores. Servidores que Dios escogió para una obra que claramente ellos cumplieron. Pero el mensaje central de las Escrituras es Cristo. ¿Qué se puede decir de Jacobo, hijo de Alfeo, y de Simón el Zelote? ¿Cómo se puede decir de los otros 12, a excepción de Judas Iscariote? Porque Judas siempre va a ser la excepción de lo que digamos. Podemos decir que fueron discípulos fieles, ellos dejaron todo por seguir a Jesús, ellos estuvieron desde el comienzo del ministerio hasta la resurrección, y ellos cumplieron el ministerio después que Jesús les había entregado. Todos ellos, a excepción de Judas, predicaron, sanaron enfermos, expulsaron demonios y llevaron el evangelio por toda la tierra. Claro, las escrituras se centran especialmente en Pedro, en el libro de Hechos, hasta el capítulo 12. Después el foco es el apóstol Pablo, llamado después como un abortivo. Pero estos, aunque no se habla en detalle de sus vidas en las escrituras, claramente ellos cumplieron el llamamiento que Jesús les había entregado. Entonces vamos a hablar de Jacobo, primeramente, hijo de Alfeo, y después vamos a hablar de los otros. Ahora, ¿por qué se nos dice Jacobo, hijo de Alfeo? Pues porque en la lista tenemos otro Jacobo, ¿sí? El hermano de Andrés, que la escritura nos dice que era Jacobo, ¿qué? Vamos a leerlo ahí. Por ejemplo, en Lucas se nos dice ahí en el verso 14, el primer Jacobo, que es el tercero, dice Jacobo, que era el hermano de Juan. que era hijo de Zebedeo, nos dice la otra lista. Entonces, aquí se nos aclara que Jacobo, el noveno, que es en la lista el noveno, es hijo de Alfeo. ¿Por qué se nos dice que es hijo de Alfeo? Para diferenciarlo de Jacobo, hijo de Zebedeo. Realmente el nombre Jacobo era un nombre muy común en la época, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta nación, uno de los padres de la nación era Jacob, ¿sí? Entonces el nombre Jacobo, que viene de Jacob, pues era muy común, ¿sí? Como llegó a ser, como en nuestros días, los nombres de los apóstoles llegaron a ser muy conocidos, más que todos los principales. Pedro, Pablo, Juan, ¿sí? Entonces son nombres que aún en nuestros días, la obra que Dios hizo con ellos aún ha perdurado de esa manera. Algún historiador dijo, llegará el día que los nombres de los apóstoles serán usados para ponérselos a nuestros hijos, y el nombre de Nerón, que fue un perseguidor del cristianismo, será usado para ponerlo a nuestros perros. Y así es. ¿No se equivocó el historiador? ¿Por qué? Porque la obra que Dios hizo con estos hombres, Dios la hizo perdurable y la hizo honorable. En cambio, los perseguidores han sido hasta con el tiempo usados para burla. Calíbula, para un perro, no para un hijo. Porque fueron perseguidores y hostiles al Evangelio. Ahora, la Biblia, y eso hay que tener bien cuidado, y esto ha sido un asunto difícil. Hay varios Jacobos, tanto que cuando los cristianos los leen, los mezclan, no saben cuál es cuál. Tenemos por lo menos cuatro Jacobos que se encuentran en la Escritura. Primero, Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, tercero en la lista de los apóstoles. Después tenemos Jacobo, hijo de Alfeo, el noveno, que vamos a estudiar hoy. Después tenemos un Jacobo, que es nombrado en Hechos 15, que llegaría a ser una de las columnas de la iglesia, que no es ninguno de estos dos, que era Jacobo, el hermano en la carne de Cristo, que llegaría a escribir la epístola a Santiago, porque la palabra Jacobo es la misma palabra Santiago, una escrita en hebreo y la otra escrita en griego. Entonces, el autor a la epístola, o de Santiago, la epístola que nosotros conocemos de Santiago en el Nuevo Testamento, la escribió el hermano de Jesús, que se llamaba también Jacobo. Que Jacobo es lo mismo que Santiago. Es un, como decir, Paul en inglés y Pablo en español. Jacobo en hebreo, Santiago en griego. Ese es un tercer Jacobo que tenemos. Ahora tenemos otros Jacobos. Si usted va a leer, va a ver su concordancia, hay uno que le llaman Jacobo el menor. Hijo de una mujer que se llamaba María. El asunto es tan complejo, hermano. Si usted se está confundiendo un poco por esto, no se preocupe. Los comentaristas bíblicos se confunden. Los diccionarios bíblicos se confunden. Es más, hasta en la historia de la iglesia, algunos historiadores comienzan a hablar de un Jacobo, terminan hablando del otro y confundiéndolos. ¿Por qué? Porque el nombre Jacobo era muy común. El hermano Gino escribió un buen artículo que llegó a ser un pequeño librito que se llama Isagogia Jacobina, que nos explica algunas de las diferencias de los varios Jacobos, la obra que ellos hicieron en la historia. Pero bueno, yo quiero hacerles, ¿por qué les estoy resaltando eso? Porque esto es lo interesante de este Jacobo. De este Jacobo, la historia, como les decía, aún los comentaristas bíblicos a veces lo confunden con los otros Jacobo, lo mezclan. No es muy bien distinguido, porque como se habla tan poco, hay una confusión muy común, aún en algunos historiadores de la iglesia. Ahora, ¿qué dice las escrituras de él? Además de su nombre, nada. Pero como decía el hermano Gino, aún Dios habla en el silencio. Y hay una gran enseñanza en este aspecto que vamos a encontrar en la vida de Jacob. Ahora, ese silencio a veces no es negativo, porque a veces decimos, cuando Dios no habla algo, es que mejor Dios prefirió callar porque el asunto fue tan malo que él no dijo nada. Pero ¿por qué sabemos que el silencio de Dios en relación a Jacobo, hijo de Leveo, no es un silencio malo? Vamos a leer unos pasajes, primero en Apocalipsis. Apocalipsis 21, verso 5, vamos a leer algo que dice Juan. Apocalipsis 21, verso 5. Ahora usted debe saber esto. Esto que dice Juan en Apocalipsis 21, verso 5, Juan lo escribe casi al final del primer siglo de la era cristiana. O sea, aproximadamente año 86 en adelante, 90, puede ser 92. Y Juan escribe esto ya habiendo muerto todos los demás apóstoles. ¿Sí? O sea, quiere decir que los otros apóstoles ya habían vivido, ya habían cumplido lo que tenían que cumplir y habían muerto. Y Juan ve algo en el cielo, una visión tremenda, pues que es todo el Apocalipsis. Pero al final del Apocalipsis Juan ve algo. Dice ahí en el capítulo 21, verso 5, que y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces las palabras que Juan habla en Apocalipsis son fieles y son verdaderas. Nada de lo que Juan dice es mentira, hermano. O falso, o para ponerse puesto en duda. No, lo que Juan habla acá, porque Dios se lo dijo, es fiel y es que verdadero. Ahora, ¿qué vio Juan y qué escribió Juan? Pues no vamos a leer todo el Apocalipsis, pero sí vamos a leer una parte que tiene que ver con los apóstoles. Dice ahí, en el verso 14 del mismo capítulo, hablando de la Nueva Jerusalén, ¿qué dice? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que cuando Dios haga todo nuevo, cielo y tierra nueva, y podamos contemplar la nueva Jerusalén, va a haber 12 cimientos. Y en esos 12 cimientos, cada uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. A excepción de Judas, que fue reemplazado en el libro de Hechos, como lo vamos a ver el próximo sábado. O sea que el nombre de Jacobo, hijo de Alfeo, va a aparecer en uno de esos muros, cimientos de esos muros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Juan está en el año 90 aproximadamente, él ve la Nueva Jerusalén y ve el nombre de cada uno de sus compañeros. Y vio el nombre de Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, el silencio, y ahí es donde queríamos llegar, el silencio de Dios en cuanto a Jacobo, hijo de Alfeo, no es una reprobación. Porque más adelante en Apocalipsis, que es algo fiel y verdadero, aparece el nombre de Jacobo en uno de los cimientos de la nueva Jerusalén. Ahora, mire lo interesante. Los cristianos confundimos a Jacobo con cualquiera. No sabemos cuál es cuál. Los historiadores también. Los comentaristas bíblicos también, pero Dios no. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque para nosotros Jacobo no es muy conocido, para Dios sí. Y ese es el gran mensaje de Jacobo, hijo de Alfeo. Una persona que a los ojos de los demás no fue conocida, ni por la historia, hermanos. La historia cristiana en cuanto a Jacobo, hijo de Alfeo, es muy complicada, muy mezclada. Pero para Dios él fue un hombre conocido. Y miren lo tremendo. Nosotros, si hermanos, pudiéramos hablar de unos hombres en la historia de la iglesia donde se han escrito libros así de gruesos. Usted pudiera encontrar tanta literatura de Juan Calvino, hermano. De verdad. Usted podría encontrar libros así de gruesos de la historia de los mártires. Biografías completas de misioneros. Pero usted no va a encontrar ningún material de eso sobre Jacobo, hijo de Alfeo. Pero ni Calvino, ni los grandes misioneros, ni los grandes mártires van a aparecer en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Pero Jacobo, hijo de Alfeo, sí. Usted puede ver esto tan precioso e interesante. Un hombre que a la vista de los hombres no fue muy conocido, pero que tiene un gran nombre delante de Dios. Y que será recordado por toda la eternidad. Entonces Jacobo, hijo de Alfeo, representa el perfil de un gran hombre de Dios con bajo perfil. Porque hay muchos hombres de Dios que aparecen en primeras planas de la historia, aún de la Biblia. Pero Jacobo, sin aparecer ahí, cumple una gran labor y cumple un gran propósito en el propósito de Dios. Esa es la gran enseñanza de Jacobo. Vamos a leer unos versículos en relación a eso. Primera de Juan, hay unas cartas atrás de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Juan habla algo así, dice él: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ya eso es un amor grandísimo, ¿no? Hermano, usted no necesita ser llamado apóstol para sentir que Dios lo ha amado de una manera grande. Ya usted, si usted es hijo, porque eso le dijo un día el Señor a los apóstoles. Él los envió a predicar, ellos volvieron y les dijo: bueno, ¿expulsaron los demonios? Expulsamos. ¿Sanaron enfermos? Sanamos enfermos. ¿Predicaron? Predicaron. ¿Les faltó algo? No nos faltó nada. Y él les dice: mire, alégrense. No por eso, sino porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, si nosotros debemos gozarnos, tal vez su nombre no va a aparecer en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Pero ya el hecho de que Dios lo haya amado y lo haya hecho hijo suyo, ya es algo sumamente precioso. ¿Sí? Y dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Mira esa frase. Yo quiero resaltar, y ahí quería llegar: el mundo no nos conoce. Eso pasa con Jacobo, hijo de Alfeo, hermano. El mundo, ni la iglesia lo conoce, hermano. Ni la Biblia habla mucho de él. Pero el hecho de que nosotros no le conozcamos no quiere decir que Dios no le conozca. ¿Sí? Dice Pablo, ahí en 2 Corintios 6, verso 9. Hay una contradicción a veces. Y aún Pablo lo hablaba de él. Nosotros que hablamos tanto de Pablo, hermano, Pablo llegó a ser conocido después. En su época era hasta odiado, perseguido, menospreciado. Miren lo que él dice en 2 Corintios 6, verso 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, por un lado, los hombres de Dios son desconocidos, pero por otro lado, son bien conocidos. ¿Desconocidos de quién? A veces del mundo. El mundo no conoció a Cristo, pues a veces como queremos que nos reconozcan a nosotros. ¿Sí? Pero aunque somos desconocidos, como dice Pablo, somos bien conocidos. ¿Conocidos por bien por quién? Por Cristo. Una vez Jesús estaba predicando en Jerusalén y muchas personas creyeron por las señales que él hacía, y dice que él no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque les conocía. Porque les conocía. Él sabía quiénes eran ellos. El Señor conoce a todos, ¿sí? Pero también sabe quiénes somos. Ese conocimiento de él nos lleva a saber quiénes somos. Por ahí alguien contaba la historia de un misionero que dice que, yo no sé si es verdadera, el hermano no me acuerdo cómo la citó, pero él daba la historia de un misionero que había predicado muchos años en China y que venía de regreso. Entonces él llegó a su país de regreso y del mismo país de China venía un cantante muy famoso. Entonces cuando llegaron al aeropuerto había una cantidad de gente esperando al cantante, y eso le hicieron bombo, le hicieron un recibimiento, y este misionero que había pasado años predicando en China, nadie lo había ido a recoger al aeropuerto. Y él, como un poco decepcionado y defraudado, comenzó a orar: Señor, pero yo tanto años sirviéndote, y este que duró 5 días en China cantando, y mire toda la gente esperándolo, y yo años sirviéndote aquí, y nadie me ha recibido. Entonces él dice que el Señor le respondió a él: no te preocupes, que tú todavía no has llegado a casa. ¿Sí? No te preocupes porque tú todavía no has llegado a casa. Cuando llegues a casa va a ser diferente. Entonces en este mundo no somos conocidos. Este mundo no es nuestro hogar, hermano. Este mundo no es nuestra verdadera habitación. A nosotros nos espera un mundo donde verdaderamente fuimos conocidos, como realmente somos. ¿Amén? Desconocidos por un lado, pero conocidos por otro. Entonces de eso nos habla Jacobo, hijo de Alfeo. Un hombre que ni siquiera sus otros compañeros apostólicos se tomaron la tarea de hablarnos un poquito de él. Creemos que por inspiración divina. ¿Por qué? Porque a veces Dios en su silencio nos habla bastante. Y podemos aprender de él. Ahora, ¿eso qué efecto o qué enseñanza tiene para nosotros? Eso tiene una enseñanza tremenda, hermanos, sumamente importante. Porque lastimosamente nosotros tenemos la tendencia de vivir para ser vistos por los hombres. De vivir para agradar a los hombres. ¿Sí? Cuando los hombres realmente poco conocerán de nosotros, aunque tratemos de llamar su atención. Mira lo que dice Pablo ahí en Gálatas 1, verso 10. Porque esto ya comienza a ser una gran lección para nosotros. Si Dios es el único que nos conoce realmente como somos, si Dios es el único que realmente sabe todas las cosas, eso debería tener un efecto. ¿Qué sería el efecto? Vivir para Él. ¿Sí? Y así vivió Pablo. Él dice ahí, Gálatas 1, verso 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, nosotros tenemos dos caminos. Uno para querer agradar a los hombres, o otro para querer agradar a Dios. Ahora, nosotros debemos saber que si usted busca agradar a los hombres, nunca va a dar cierto, como dicen en portugués. O sea, nunca va a llegar al punto donde usted satisfaga a los hombres. La Biblia nos enseña en varios casos que los hombres que una vez le decían a Jesús, vamos a hacerte rey porque nos diste pan, también más adelante gritaban, crucifícale. Por ejemplo, cuando Pablo llega a una ciudad y hace unos milagros, los hombres que querían ofrecerle sacrificios por el milagro que habían hecho, más adelante lo estaban apedreando y sacando como un perro muerto de la ciudad. ¿Por qué? Porque la multitud de los hombres nunca es satisfecha. O sea, hermano, no se gaste su vida queriendo satisfacer a los hombres, porque nunca lo va a lograr. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, por otro lado, Dios sí ve, Dios sí conoce, y Dios sí ama a aquel que le busca sinceramente y quiere agradarle. Pero Pablo nos dice algo tremendo aquí. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Esa pregunta que hace Pablo. ¿Será que yo trato de agradar a los hombres? En estos días escuchaba una prédica del hermano Marcos Graconate, que él decía así. Y eso me pareció muy, muy acertado también. Y yo quisiera formar eso y tener eso como un ideal ministerial para nosotros. ¿Y qué era lo que decía el hermano? El hermano decía lo siguiente. Se lo decía a la congregación donde él pastoreaba. Y él decía así. Hermanos, no piense, y yo quisiera decirle eso a usted también, de todo corazón. No piense que nosotros nos reunimos o las cosas que hacemos, las hacemos para agradarles a ustedes. Dios nos libre. Dios nos libre de predicar para agradarle a usted. Dios nos libre de cantar canciones para agradarle a usted. Dios nos libre de comportarnos de cierta manera para agradarle a usted. Sí, hermanos, cuando nosotros vamos a una reunión, cuando nosotros estamos predicando un mensaje, cuando no estamos pensando si le agrada o no le agrada. Dios nos libre de eso. Nuestra preocupación debe ser, ¿estamos agradando a Dios? ¿Está siendo honrado el Señor con lo que estamos haciendo? ¿Él está de acuerdo con lo que estamos practicando? Esa debería ser nuestra verdadera preocupación. Cuando usted vea que nuestra tendencia es querer agradarle a usted o a otro, adviértanos de ese pecado serio. Porque como dice Pablo, ahí estaríamos entrando en un terreno de desagradar a Dios. Porque dice ahí, pues si todavía agradaría a los hombres, mira esta frase, no sería siervo de Cristo. Qué frase seria, ¿no? Aquella persona que coge este camino de satisfacer a las personas, puede caer en el pecado de volverse siervo de las personas y dejar de servir a Cristo. Entonces Jacobo, hijo de Alfeo, nos habla de aquel hombre que vive para Dios, que es conocido por Dios y que sirve a Dios, aunque los hombres no lo reconozcan, aunque los hombres no lo admiren, aunque los hombres no lo tengan en un gran lugar como tienen a otros siervos de Dios, como Pablo, como Pedro, como Juan. ¿Sí? Jesús enseñaba en relación a esto, hermano. Mateo 6, verso 5. Mateo 6, verso 5. Mira lo que el Señor enseñaba. ¿Por qué? Porque Él estaba en un ambiente religioso, como hemos dicho, muy hipócrita. Y si la hipocresía es algo detestable en cualquier ambiente, peor en el religioso, hermano. ¿Sí? Alguien decía, el pastor Richard Baxter decía lo siguiente: cuando los creyentes ven que su pastor es hipócrita e interesado, no lo van a respetar. Y es verdad, ¿cierto? Usted cuando ve una persona que es doble, usted no la respeta, aunque sea su pastor. Y es peor cuando es su pastor, porque si la hipocresía es algo desastroso, mucho más en el ambiente religioso. ¿Sí? Entonces, mire lo que Jesús va a enseñar. Jesús va a denunciar primero la hipocresía y segundo, el espectáculo religioso. Hay cosas que son detestables, hermano. La hipocresía es una y otra es el espectáculo religioso. ¿Sí? Esa es otra cosa que el Señor nos libre de eso, hermano. De hacer del ambiente de la iglesia un espectáculo. Un exhibicionismo. Dios nos libre de eso, hermano. No solo como iglesia, sino como cristianos también. Mira lo que Jesús decía. Mateo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Ahora, no está mal orar en pie. Yo tengo la costumbre de que a mí me gusta orar en pie, hermano. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que está tratando Jesús acá? La hipocresía. Ponerse de pie para que los demás lo vean. ¿Sí? El buscar exhibicionismo público. El buscar llamar la atención de los demás. Y eso es una cosa detestable en el ministerio cristiano. Cuando usted siente servir solo para que los vean, para que lo vean, solo para que las personas pongan su mirada en usted, solo para que las personas digan, uy, mire cómo sirve fulano, fulana, mira cómo, uy, lo que está haciendo, huya de ahí, porque eso es detestable, hermano. El servicio cristiano, la misma oración, no debe ser para que los hombres nos vean, debe ser para que Dios nos vea. ¿Sí? Si no oramos para que Dios nos vea, mejor sería no orar. Porque hay unos que dice el mismo Jesús, oran consigo mismo. Se oran para ellos. Y otros oran para los demás. Hay verdad, hay reuniones hasta de oración donde la persona quiere desahogarse y contar sus penas. ¿Sí? Señor, tú sabes lo que me pasó hoy, me hicieron esto y me hicieron esto. ¿Y cómo ella me dijo esto? ¿Y a nosotros qué nos interesa? ¿Sí? Pero las personas oran para que los otros los escuchen, no para que Dios lo escuche. Una especie de exhibicionismo. ¿Sí? Y esas son cosas que tenían los fariseos y que el Señor nos dice, tenga cuidado. Porque ahí, hermano, eso es una tentación y una tendencia natural en nosotros. ¿Sí? Cantar, predicar, estar al frente para que nos vea. ¿Sí? Hay personas que no le interesa, decía Sugel Michelin en estos días. Él decía: la ambición por el ministerio corrompe, el amor por el servicio santifica. Qué frase tan preciosa, hermano. Cuando usted ambiciona estar en una posición que lo vean, eso le va a corromper el corazón. Pero es cuando usted desea amar, servir a los demás, servir a Cristo, eso lo va a llevar a usted en un proceso de santificación. Y son bien distintos. Hay personas que solo quieren tener el título y que los reconozcan los demás, pero no quieren untarse las manos. No quieren servir. Literalmente, hoy en día el título de pastor, en la mayoría de casos, es un título y no es un servicio. Porque el pastor está tan allá tan inalcanzable que no huele ni siquiera oveja. No visita a los hermanos, no conoce las circunstancias de los hermanos. Los hermanos no pueden acudir a él, no ora por los hermanos. Es solo pastor de título. Un día un hermano le hizo una pregunta a unas personas que me pareció bien interesante. ¿Ese es su pastor? Sí, ese es mi pastor. Bueno, la Biblia dice así. El pastor conoce a sus ovejas. ¿Su pastor conoce su nombre? ¿Conoce el nombre de su esposo? ¿Conoce el nombre de su hija? ¿Conoce su casa? Entonces, no es su pastor, solo tiene un título. ¿Me hago entender? Porque hoy los hombres quieren títulos. No quieren servir. Quieren ser vistos por los hombres, mas no conocen a Dios, ni tienen una vida de devoción con Dios. ¿Sí? Y a veces Dios nos escoge un camino de bajo perfil, hermano. A veces Dios nos escoge un camino de servirle en lo oculto. Que es un camino que le glorifica igual como el que es visto, pero que muchas veces lo que hace es purificar nuestro corazón de malas intenciones. ¿Sí? Porque se hace todo por amor al Señor, no por lo que eso genera. ¿Sí? Hermano, el exhibicionismo religioso es una característica de una hipocresía en la vida de las personas. Cuando usted hace algo para ser visto, eso es hipocresía, hermano. ¿Sí? Nosotros debemos hacer las cosas para nuestro Dios. Mas tú cuando ores, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea que si lo hace para ser visto y lo ven, ya le pagaron. Eso es lo que usted quería, ese es su pago. Mas tú cuando ores, ¿qué? Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. A veces, hermano, nosotros pensamos, claro, hay una manifestación preciosa de la presencia y de la gracia de Dios en la comunión que nosotros tenemos como cuerpo. Pero, hermano, Dios es conocido verdaderamente también en el secreto. Cuando usted cierra su puerta, cuando usted está sola, hermano, no piense que usted ora a la nada, hermano. Dios es un Dios que ve en lo secreto, que escucha en lo secreto. Podríamos decir que ama en el secreto. ¿Sí? Ese es el momento tal vez más glorioso de nuestra relación con Dios, cuando cerramos nuestra puerta. Ahí no hay hipocresía, porque Él sabe quiénes somos. Y no busque ser hipócrita ahí, hermano, porque Él sabe quién es usted. ¿Sí? Dios quiere que nosotros cultivemos una vida que tenga una base secreta, ¿sí? Que aunque los hombres no nos conozcan, Dios sí nos conozca, ¿sí? Y ese conocer no quiere decir que Dios no conoce a todo el mundo. Claro, Dios conoce a todo el mundo, pero en el sentido de que Él sabe que nosotros somos genuinos, en el sentido que sabe que nosotros somos verdaderos, en el sentido que Él sabe que le estamos buscando y le estamos amando, no de una manera hipócrita, religiosa, falsa, sino que le estamos buscando sinceramente. Dios sabe. Bueno, y hasta a veces los demonios saben, hermano. Un día en el libro de Hechos se narra la historia de unos exorcistas judíos. Van a expulsar a un demonio porque Pablo estaba expulsando demonios creo que era en Éfeso o en Corinto. Creo que era Éfeso. Y los exorcistas judíos fueron a expulsar el demonio, y el demonio dijo: a Pablo conozco, a Jesús conozco, y a Pablo conozco. O sea, hasta los demonios saben quién tiene una vida verdadera con el Señor, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto más Dios no va a saber quién? Hermano, Dios sabe quién de nosotros es un hipócrita, pero también sabe quién de nosotros es una persona genuina, verdadera. Nosotros podemos aparentar, pero delante de Dios, hermano, Dios ve en el secreto. Y mire lo tremendo, te recompensará en público, aunque ese público sea en su reino milenial, como en el caso de Jacobo, hijo de Leveo. Entonces Jacobo representa a esos grandes hombres de Dios, que fueron grandes para Dios, aunque fueron desconocidos para los hombres. ¿Qué cosa, no, hermano? Nosotros siempre tenemos la tendencia a querer estar en primera plana, a estar al frente, estar en los periódicos. Y hay hermanos que el Señor se los concede. Yo conozco unos hombres que son de Dios, hermano. Yo los escuché a predicar, son hombres de Dios. Los llaman a noticieros, escriben libros, hay debates públicos y el mismo gobierno los llama, ¿sí? Usted, por ejemplo, va a mirar, hermano, digamos, John MacArthur es un hombre de Dios, de la palabra de Dios. Y ese hombre, Dios lo ha hecho conocido. Sus mensajes llegan a tantos países, hermano. Sus libros son traducidos. Cuando hay debates públicos, lo llaman. Es un hombre de Dios y lo hizo conocido. Dios lo hizo conocido. Ahora, ¿cuántos sabrán que no son conocidos? Y siguen siendo hombres de Dios, hermano. En esos días hablaba con Jair, le decía, es extraño, hermano, porque aquí, cuando uno mira Colombia, la iglesia cristiana, no tiene hombres serios visibles. La mayoría de los que son conocidos son. Hay otros países, yo podría nombrarles varios hermanos de varios países que uno dice, son hombres visibles y son hombres de Dios. Entonces le decía al hermano, dígame usted uno. Y el hermano pensaba y pensaba. Así fuera de la comunión de los hermanos. Dígame usted uno. Yo, nada. Y por esas cosas de la soberanía de Dios, estuvimos en una reunión de pastores. Así llegamos sin buscarlo. Y yo miraba y decía, no, qué cosas tristes se escuchan acá, hermano. Dígame uno. Y no, hermano. Ahora, aunque no hayan visibles, yo creo que deben haber algunos que no vemos, que no son conocidos. Esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Hay hombres de Dios que Dios hace visibles, hay hombres de Dios que Dios los hace bajos perfiles. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje de Romanos 11? Vamos a leer Romanos. Romanos 11. ¿Sí? Hay hombres que salen con programas en televisión, radio, enseñanzas, libros. Hay hombres que no han escrito nada, hermano. Es tremendo. Yo, una sensación que yo tuve en algunos lugares viajando en un país, conociendo tantas iglesias y tantos hermanos, yo conocí hermanos, pero preciosos hermanos. Hermanos que tienen un conocimiento de la palabra, que tienen vidas ejemplares, familias piadosas, que enseñan la palabra mejor que muchos de nosotros. Y yo la pregunta que me hacía, ay Señor, pero ¿por qué este hermano tú no lo haces conocido? A veces Dios no hace conocido a sus siervos. Delante de nosotros. ¿Sí? Tremendo. Mire lo que dice Elías. Aquí Pablo va a citar unas palabras de Elías. Romanos 11, verso 3. 11, 3. Elías dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado yo. Y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, aparentemente en esa época no había hombres de Dios. Y Elías se creía el último. Y lo iban a matar. ¿Qué dice el Señor? No, yo no se preocupe tanto, yo tengo 7000. Sí, que no han doblado rodillas delante de Baal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios guarda a sus siervos, hermano. A veces Dios esconde a sus siervos. Bueno, Paul Washer hablaba, él decía, los mejores predicadores los he conocido en la selva de Perú. Los mejores predicadores los he conocido por allá en una montaña donde no hay internet, donde no hay emisoras de radio y donde no hay publicidad. Pero hombres de Dios, decía él. ¿Cuántos misioneros? ¿Cuántos hombres de Dios que aparentemente no son conocidos? Pero verdaderamente sí son conocidos. Solo que no aparecen en primera plana. Hermano, nosotros tenemos historias maravillosas. que usted debería leer biografías maravillosas de cristianos. Pero tal vez las biografías más maravillosas no han sido contadas y escritas con libros de hombres. Yo creo que el cielo, verdad, va a ser un día, va a ser lleno de sorpresas, hermano. Va a ser lleno de sorpresas. Hombres que Dios usó, que nosotros no sabemos, ni siquiera sus nombres. ¿Sí? Porque estábamos escribiendo un artículo con un hermano, y él lo escribió, me lo mandó, corríjalo, yo comienzo a leer el artículo, y él citó a varios, y uno que yo le leí el nombre, dije, ese no es, hermano, envió un nombre mal. Me dijo, hermano, ese es. Le dije, no, hermano, lo escribió mal, es George Whitfield. No, no es ese, hermano. Cuando yo me pongo a buscar el nombre del hermano que él estaba escribiendo, yo no lo conocía. Cuando comencé a leer la vida del hombre, y yo no lo conocía. Así, ¿cuántos hombres de Dios pasan como qué? Jacobo, hijo de Alfeo. Sin ser conocidos. Sin ser conocidos por los hombres, pero conocidos por Dios. Me he reservado 7000. Eso es esperanza, ¿cierto? Ahora, esto tiene un efecto en nosotros. ¿Cuál es el efecto? Y eso es bueno saberlo. Vamos a leerlo ahora en primera. Bueno, leámoslo ahí en el mismo libro de Romanos. Romanos 12, verso 3. ¿Eso qué quiere decir? Hasta el momento en lo que vamos de la historia, bueno, de la historia no, de la narración de los apóstoles, tenemos varios perfiles. Un Pedro sobresaliente, líder, imprudente, ¿no? Emocional, pero un líder. Dios lo usó grandemente desde el libro de Hechos. Un Juan silencioso, pero también hijo de él. Trueno, pasional. Un Jacobo. Un Andrés, muy estable, muy fiel. Un Tomás incrédulo, ¿sí? De alguna manera, como veíamos las pasadas. Un Felipe. Bueno, cada uno de ellos tenía un ¿qué? Perfil. Cada uno tenía una característica en el Señor. ¿Y eso qué nos muestra? No solo tratando a Jacobo, hijo de Alfeo hoy, y a los otros que hemos tratado, es que Dios tiene un perfil para cada uno de sus hijos y cada uno de sus siervos. No importa si es muy visible o no importa si no es muy visible. No importa si es muy conocido como un Pablo, un Pedro, o no importa si es desconocido como un Jacobo, hijo de Alfeo. O sea, Dios tiene gran variedad en su reino y así en la iglesia, hermano. Hay personas que son muy usadas visiblemente. Hay personas que son muy usadas invisiblemente. Y cada uno tiene un perfil. Y debemos aprender a aceptar el lugar que el Señor nos dio. ¿Sí? Hay personas que dicen, hermano, pero es que no puede servir públicamente. Bueno, de pronto no puede servir públicamente. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiso. Dios no le dio para servir públicamente. De pronto Dios quiere que sirva secretamente. La Biblia dice así de Ana. ¿Ustedes conocen la historia de Ana? Mujer, viuda. ¿Se acuerdan que la hemos estudiado varias veces? Que ella servía de noche y de día, con ayunos y oraciones. Nunca predicó, nunca cantó en la iglesia, nunca sirvió en las mesas, nunca prendió el incienso, nunca sacrificó un animal como hacían los sacerdotes, pero sirvió a Dios con ayunos y oraciones. Bueno, usted puede servir mucho con oraciones y ayunos. Es un servicio que a veces Dios nos da. No predica, no canta, pero Dios le dio la gracia de pasar grandes porciones de su tiempo en la oración y en el ayuno. Hermano, y ese trabajo es tan importante. Spurgeon una vez fueron a visitarlo a la catedral donde predicaba. Y él dijo, ¿usted quiere conocer qué es lo que sustenta esto? Y él cogió y llevó a la persona al sótano, 500 personas orando por él. Por eso los mensajes de Spurgeon son tan ungidos. No porque Spurgeon fuera tan inteligente, hermano. Había un respaldo de Dios porque había oraciones que Dios estaba contestando cuando ese hombre estaba predicando. Hermano, ¿cuánto necesitamos que ustedes oren por nosotros? Es una necesidad tremenda, hermano. El ministerio tiene tantos desafíos y necesitamos un respaldo serio, sólido, constante de oración. Y si usted puede meterle al fuego ayuno, todavía mejor. Porque esas cosas Dios las aprecia y Dios las recompensa, como leíamos ahora. Hay ministerios visibles, hay ministerios invisibles. Yo en estos días hablaba con unas personas. Tengo que agradecerle al Señor porque nos ha permitido hacer tantas cosas. Y estas personas nos ayudaron en esto, estas en esto, estas en esto, estas en esto y estas en esto. No todos hicieron lo mismo, pero cada parte que cada hizo uno de ellos es valiosa. ¿Sí? Ahora, como decíamos, generalmente la tendencia de nosotros es codiciar la parte pública, la que genera fama para nuestra alma y carne. Pero Jacob, hijo de Alfeo, nos habla del hombre que sirvió a Dios de una manera secreta. Entonces no se escandalice, hermano, cuando a usted se le concede una cosa y al otro otra. ¿Sí? A unos Dios soberanamente les da esto, a otros Dios no se los da. Y esa es la enseñanza de Jacob, hijo de Alfeo, y la de los otros. Debemos aprender a respetar la soberanía de Dios en su soberana voluntad, aún en el llamamiento. Él llamó a quienes, a los que quiso. Y a los que no quiso llamar, otra cosa les tendrá. ¿Por qué no hay mujeres entre los apóstoles? Porque Dios quiso establecer eso para los varones. Pero si usted lee otros pasajes, Dios tenía una Jesús tenía una compañía de mujeres que le servían a Él con sus bienes. O sea, los apóstoles y Jesús iban predicando y las mujeres iban ayudando para que ellos pudieran comer, tener donde hospedarse y poder servir en lo otro. Cada uno cumplía una labor. ¿Me está entendiendo? Hermano, ¿y por qué? Ah, no, pregúntele a Jesús, Él fue el que quiso. ¿Sí me va a entender? Debemos aceptar nuestro perfil y nuestro llamamiento. Y esto nos va a enseñar este pasaje que Pablo dice ahí. Digo pues, Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. O sea, entre nosotros hay cada cual. Muy particular, como lo viene diciendo en el mismo capítulo. Con dones, con llamamientos, con operaciones distintas. ¿Qué debe tener usted? Dice, mira lo que está diciendo Pablo. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Sí? Hay un mal que Dios trata a veces, y es el orgullo. Entonces, generalmente, el que quiere más, se le da menos. Por eso dice la Biblia, ¿no? Al orgulloso, ¿qué? Se le resiste. Y a veces el que quiere menos, se le da más. Es como un juego ahí del Señor. Tal vez el que menos quiere aparecer, más lo ponen a aparecer. Y tal vez el que quiere aparecer más, menos se le concede. El Señor haciendo un juego ahí, ¿no? Entonces, por un lado, el que tiene ambición le dice, mire, no tenga ambición. Confórmese con lo que el Señor le dio. No sea codicioso. No sea envidioso. Hermano, si usted siente celo cuando se le concede algo a otro y no a usted, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Ah, ¿por qué al hermano tal? Por algo será. ¿Sí? ¿Por qué a la hermana tal? Por algo será, hermano. Confórmese con lo que el Señor le ha dado. Sea fiel con eso. Porque a veces estamos tan preocupados con los demás que no hacemos lo que nos toca a nosotros. ¿Sí? A veces queremos, uy, yo quisiera estar en el lugar, en la situación. Hermano, ¿sí? Como dijo alguien, el que no le sirve a Dios donde está, ni que desee ir a predicar en la China. Porque si usted no lo hace donde está, ¿cómo lo va a hacer en otro lugar? Entonces no tenga el mayor concepto de sí mismo, conforme, dele gracias al Señor. Ya suficiente su salvación, su gracia. Ahora, si usted se diera cuenta lo importante que es usted y la función que usted puede cumplir donde Dios lo puso, ay, hermano, usted podría vivir muy tranquilo y sirviendo a Dios y dando mucho fruto. ¿Sí? John MacArthur decía así, creo que sí. Creo que él decía así. Si las mujeres, perdón que hable ya de las mujeres, solo un ejemplo por lo que les habla. Si las mujeres entendieran el glorioso ministerio que es crear sus hijos para la gloria de Dios, ¿cómo la iglesia sería diferente? Imagínense todos estos niños que tenemos acá y los jóvenes, si tuviéramos madres dedicadas a criarlos, a corregirlos, y amarlos en el Señor, ¿qué sería la iglesia en unos años, hermano? Alguien decía, uno de los más grandes regalos que Dios le dio a la iglesia fue Susana Wesley. Que Susana crió a John y a Carlos y a sus otros 10 hijos con tanto amor, con tanta piedad, con tanto sacrificio, que la iglesia no puede determinar el valor del trabajo de esa mujer. ¿Sí? Pero así podemos pensar de cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros entendiéramos lo que puede hacer Cristo con cada uno de nosotros. No ambicionaríamos otras cosas, sino desearíamos que ser fieles donde el Señor nos colocó. Pide eso, no pida más, no codice más, pídele al Señor poder ser fiel en lo que Él le ha dado. ¿Sí? Si cada uno de nosotros hacemos la parte que tenemos que hacer, Dios va a hacer cosas maravillosas con su iglesia. No tenga más alto concepto de sí. Es que yo, a mí me están menospreciando en la iglesia. Yo creo que la iglesia, el Señor está librando más bien a la iglesia de un orgullo tremendo. A mí no me tienen en cuenta. Yo creo que Dios nos está librando de un orgullo tremendo. No tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ahora, tampoco se vaya al punto de la depresión total. Yo no sirvo para nada, no, tampoco. Porque nosotros somos de extremos, ¿no? Sino que no valgo la pena a mí. Los hermanos ni me saludan. Sino que piense de sí que con cordura. Mire, piense bíblicamente. El hecho de que Cristo haya muerto por usted, lo haya redimido por su sangre, lo haya sellado con su espíritu, ya debería darnos un sentido de gratitud, de agradecimiento. Piense con cordura. Piense que las cosas que usted tiene es mucho más de lo que merece. Yo siempre le recuerdo las palabras de Spurgeon, ¿no? Spurgeon decía, no se sienta mal cuando alguien hable mal de usted. ¿Por qué? Porque usted es peor de lo que las personas piensan. Si las personas lo conocieran tal como es usted, usted se avergonzaría de lo que ellas dijeran de verdad. Entonces una crítica a veces salida de tono, externa, no abarca lo que usted es. Eso quiere decir que todo lo que usted tiene es por gracia. Entonces piense de esa manera, oh, cuánto Dios me ha amado, cuánto ha hecho por mí. Cuánta gracia he recibido sin merecerlo. ¿No? Piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, por un lado, la enseñanza de Jacob, hijo del feo, nos ayuda a aceptar el lugar que Dios nos dio sin codiciar más. Ahora, yo también quiero leer otro pasaje como para tener equilibrio, porque no solo Jacob, hijo del feo, sino hay una compañía de 12, ¿no? Que nos enseña cada uno. Y el otro es 1 Timoteo 4:12. Porque hay algunos que, por un lado, tienen la tendencia a sentirse más. Hay otros que, por otro lado, tienen la tendencia a sentirse menos y a menospreciar lo que Dios ha hecho. Y también es otro equívoco. ¿Sí? Porque imagínese Pedro diciendo, yo no puedo pararme aquí a predicar en Pentecostés porque el Señor quiere que tengamos bajo perfil. Ah, eso ya es otro extremo, ¿cierto, hermanos? Eso ya es una, si lo podemos decir, una falsa humildad. Que hay que tener cuidado de lo otro extremo también. Entonces, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora piensa en Timoteo. Este año estuve enseñando bastante a Timoteo viajando. Póngase usted a pensar. Pablo manda a Timoteo a la iglesia más grande de la región, que tiene falsos cristianos, falsos maestros, problemas en el liderazgo, problemas en la doctrina y problemas en la vida de los creyentes. Y lo manda a solucionar los problemas y Timoteo, siendo un joven, que por el contexto se ve que es tímido, que tiene problemas de salud y hasta de autoestima, y como dicen por ahí. Y llega y Pablo lo manda a semejante responsabilidad. Timoteo dice, uy, no. Pero le dice Pablo, que ninguno tenga en poco tú. Entonces, por un lado, no debemos sentirnos más Pero por otro lado, tampoco debemos sentirnos menos, porque eso sería una falsa humildad. Y nos llevaría a pecar no cumpliendo el ministerio que Dios nos ha encomendado. Entonces, por un lado, Dios le dice a unos, tranquilo, no pienses más de ti, de lo que debes pensar. Pero por otro lado, les dice, yo te puse ahí, cumple lo que te puse a hacer. Y a veces uno está con hermanos y uno le dice, bueno, hermano, y comienzan, ay, hermano, es que tengo pena, yo tengo poca experiencia, yo soy joven, ay, hermano, no venga con cuentos. Cumple el ministerio que el Señor le encomendó. Hay cosas donde algunos debemos, ¿qué? Apaciguarlos, y a otros debemos, ¿qué? Animarlos. ¿Sí? Imagínese Pedro diciendo, como les decía en Pentecostés, no, yo no me puedo poner a parar a predicar sobre los otros. Si Dios lo puso a eso, ¿qué debía hacer Pedro? Hacerlo. O por ejemplo, Pablo, no, yo no puedo escribir en mis epístolas, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, porque es que me estoy dando publicidad. ¿Qué van a pensar los hermanos? Que yo estoy escribiendo porque quiero ser conocido, que mi nombre sea famoso. ¿Me hago entender, hermanos? Hay unos que el Señor los hace secretos, hay otros que el Señor los hace visibles. Cada uno confórmese al perfil y al llamado de Dios para su vida. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces, claro, tenemos siervos como Jacobo, hijos de Alfeo, que no sabemos nada. Pero tenemos Pablos como el apóstol, que se nos habla un montón de su ministerio. Entonces hay varios perfiles, hermano. Debemos adecuarnos a nuestro llamamiento. Amén. Hay algunos que toca decirle, hermano, cumpla su ministerio. No sea irresponsable, Dios lo puso ahí. Sea valiente, sea esforzado y haga lo que tiene que hacer. ¿Qué soy joven? No importa, lo que importa es que sea ejemplo, que sea puro, que sea valiente, que sea santo. ¿Sí? Como dice ahí. Dice ahí en el 4:5, en el mismo capítulo. Pero sé tú sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hay personas que toca decirles, mire, cúmplalo. Dios ya se lo dio ahora, ejercítelo fielmente. Entonces, Jacobo, hijo de Alfeo, perfil bajo, pero que Dios llama, Dios usa, aunque nosotros no lo conozcamos, a profundidad. Ahora, ¿qué pasó con Jacobo, hijo de Alfeo? Como los 12 apóstoles, cumplió su ministerio en Palestina. La Biblia dice que ellos hicieron señales, milagros y predicaron por toda la región. El ministerio de Jacobo, hijo de Alfeo, después se desarrolló en la parte de Egipto, donde fueron varios de los apóstoles. Mateo, Bernabé, todos ellos, así como Pablo fue a Europa y a Asia, estos fueron dirigidos hacia África. Él termina cumpliendo su ministerio de una manera muy interesante. Ahora, otra de las cosas que se le reconoce a Jacobo, hijo de Alfeo, fue que Mateo, él escribió el Evangelio, como decíamos la vez pasada, a judíos, en arameo. Pero Bernabé, él lo llevó a la India y lo tradujo al sánscrito. Pero la obra que hizo Jacobo, hijo de Alfeo, fue coger el Evangelio de Mateo y traducirlo al griego. Él no tuvo un ministerio visible, pero trabajó. Ahora, miren lo interesante. Cuando la mayoría de eruditos saben que el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo. Pero cuando van a los textos más antiguos, solo tenemos copias en su mayoría de griego. O sea que la copia que más perduró en la historia fue la copia o la traducción que hizo Jacobo al griego. Dios lo usó grandemente. Ahora, bueno, vamos a avanzar. ¿Quién es el siguiente? Simón el Celote. Lucas 6, verso 15. Ahora, igual que Jacobo, hijo de Alfeo, de Simón no se nos dice mucho. Lo único que nos dice el pasaje ahí en Lucas 6, 15 es que era Simón llamado Celote. Este sería el décimo apóstol. Se nos dice su nombre y se nos dice cómo se le llamaba, el Celote. En la lista de Marcos 3:18, si usted quiere abrirla, se agrega una cualidad. ¿Cuál es la calidad que se le agrega a Simón? ¿Qué era qué? Cananista. ¿Lo tienen? Dice Marcos 3:18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Acá se pone a Tadeo antes que Simón. Y Simón el cananista. La palabra cananista no significa que era de la tierra de Canaán, sino viene de una raíz griega que era hebrea caná, que significa celoso. Simón el celoso, o como lo dicen los otros pasajes, Simón el celoso. Ese nombre fue lo que caracterizó a Simón. La Biblia no nos dice nada más. Pero ese nombre también nos da algo de lo que podemos aprender. Seguramente Simón era parte del partido político de los celotes, ¿sí? Flavio Josefo, en los libros de historia de los judíos, él nos habla de que habrían 4 partidos principales en los tiempos de Jesús. Primero están los fariseos, una secta sumamente estricta y con profundas raíces religiosas. Por otro lado, tenemos los saduceos, una secta también religiosa, pero un poco más liberal. Los saduceos se caracterizan, y usted lo va a ver en el libro de Hechos, que ellos no creían en los milagros, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, y esa era su diferencia con los fariseos. Una secta, si podemos decirlo, cesacionista y un poco elitista, porque los saduceos en su mayoría eran personas ricas, eran los encargados del templo, los sacerdotes, y bueno, usted siempre los va a ver ahí en el Nuevo Testamento, fariseos y saduceos. Por otro lado, Flavio Josefo habla de los esenios. Los esenios era un grupo que no es mencionado en la Biblia, pero que era parte del primer siglo, de judíos como monásticos. Ellos tomaron la decisión de apartarse de la vida pública, ir a vivir a cuevas, a cavernas, y dedicarse a la adoración a Dios y al estudio de las Escrituras, los esenios. Ahora, ellos son interesantes porque cuando uno mira la historia, ellos fueron usados por Dios para conservar las Escrituras. Y gracias a ellos y el cuidado y el amor que ellos tuvieron por las Escrituras, ellos conservaron unos rollos que se encontraron después en el mar muerto, en las cuevas de Qumran, ¿sí? Que son los rollos más antiguos que tenemos de la Biblia, ¿eh? El Señor los usó. Pero la cuarta o el cuarto partido político conocido en la época de Jesús eran los celotes, que era un partido religioso, con connotaciones religiosas, pero que era nacionalista. Eran unos judíos que no aceptaban la invasión romana y que los judíos le tuvieran que pagar impuestos a los romanos. Entonces eran religiosos como los fariseos, pero con un corte nacionalista. Y por causa de este corte ellos entraron en una rebelión contra los romanos. De eso nos habla un poco el libro de Hechos. Si quiere léalo ahí en Hechos 5. Hechos 5 nos habla un poco de los celotes. Aunque no se nos usa la palabra celote, se nos habla del testimonio que da Gamaliel cuando estaban persiguiendo a los cristianos ahí en la iglesia de Jerusalén. Y él habla ahí de un hombre, de Judas el Galileo. Judas el Galileo, él fue el fundador, si se puede decir, de los celotes. Dice ahí en Hechos 5:37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Entonces Judas el Galileo, él era un hombre muy nacionalista. Entonces en el año 5 de la era cristiana o 6 hubo un censo romano. Y este censo que hacían los romanos era para poder cobrar los impuestos, ¿sí? No muy diferente de hoy en día. Cuando lo van a censar, no piense que a usted le van a dar beneficios. Esos censos tienen propósito. Entonces hubo un censo. Y Judas el Galileo, él tenía la noción de la historia de los Macabeos. ¿Ustedes conocen la historia de los Macabeos? La historia de los Macabeos es una historia que sucede en el periodo del final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Más o menos del año 300 al 200 antes de Cristo. Y los Macabeos fueron hombres que se rebelaron contra la invasión de los griegos, ¿sí? Y ellos pelearon con guerrillas contra los griegos, purificando la nación. Entonces Judas el Galileo, él veía en los romanos una invasión que atentaba contra su nacionalismo y aún contra la ortodoxia religiosa de los judíos. Entonces él se rebela contra el censo y él levanta un partido político que se convirtió prácticamente en una guerrilla. Entonces estos hombres se volvieron terroristas, eran prácticamente criminales. Veían unos romanos y los asaltaban, los asesinaban, ¿sí? Y todos los judíos que estaban aún por los romanos, ellos les cometían actos criminales. Algo así, de ahí vienen las guerrillas, hermano. Era un ambiente religioso, nacionalista, ¿sí? Esos eran los cenotes. Ellos fueron muy crueles, pero ese tipo de guerrillas fueron perseguidas por los romanos de una manera terrible. Tanto que la historia nos dice por Fabio Josefo que este fundador, cuando él fue capturado por los romanos, él fue crucificado, él y sus hijos. Y esta guerrilla fue como dispersa. Pero de ahí salieron dos facciones, una un poco más moderada, pero otra que también era sumamente extremista. De ahí salió un grupo llamado los del cuchillo, se podría decir hoy en día, que eran celotes que cargaban un cuchillo y que cuando veían a un soldado romano descuidado, ¿sí?, terroristas, asesinos, hombres pasionales. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Simón el celote. De un ambiente así, el Señor salva a un hombre y lo hace su apóstol. Es como si hoy en día el Señor convirtiera a un Timochenko, lo salvara, lo restaurara y lo pusiera a predicar su palabra. Tremendo, ¿no? Un marxista, comunista, socialista, a los pies de Cristo. ¿Entre los apóstoles había uno así? Entonces, ¿de qué nos habla Simón? El celote. Que Dios escoge a sus hijos, a sus siervos, de ambientes aún así. Bien terribles, bien impuros, bien inmundos. Ahora, vamos a leer Romanos 10, verso 2. Entonces estos celotes se caracterizaban porque eran muy nacionalistas, patriotas, con un celo y una pasión y un fervor tanto que ellos estaban dispuestos a matar y a que los mataran. Estos hombres no negaban. Ellos fueron cruelmente perseguidos también por los romanos. Y muchos al borde de la muerte se les ponía la familia, se torturaba la familia, y ellos eran de convicciones férreas. Así eran los celotes. Hombres, ¿qué? Pasionales, hombres fervorosos, dispuestos a morir. Ahora, Pablo habla que una de las características de los judíos es que ellos eran, ¿qué? Celos. Sí, eso es lo que significa cananista, Simón cananista. Mira lo que dice ahí Pablo en Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esto era un partido político, los celotes, pero que connotaciones religiosas. ¿Por qué no queremos los romanos? Pues porque somos el pueblo de Dios. ¿Por qué no vamos a pagar impuestos ni nombrar a César? Porque nosotros tenemos un Dios. Era la ideología. Entonces eran celosos, pero como dice Pablo ahí, no tenían conocimiento. Y no solo los judíos, especialmente los celotes. Aún Pablo era un hombre así, no. Un hombre celoso, pero sin conocimiento. Él mismo dice ahí en Hechos 26, verso 9. ¿Por qué estamos resaltando esto? Porque esa es la característica de Simón. Y eso también tiene una enseñanza para nosotros. Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. No se duerma. No se duerma. Hechos 26, verso 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia, hermano? ¿Porque era cruel? ¿Porque era asesino? No. Sino él entendió que su deber en algún momento para servir a Dios era ¿qué? Perseguir a los cristianos. Él era celoso, pero no tenía conocimiento. Y él entendía que ese era su deber, hasta el punto que mire lo que llegó a hacer. Lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. O sea, él encarcelaba y él daba el voto para que, o sea, ponían 10 cristianos, y el Sanedrín decía, ¿los matamos o no los matamos? Y Pablo decía, matémoslos, matémoslos. Y él entendía eso, ¿qué? Su deber. Y así fue con Esteban, ¿no? Que él consintió en su muerte. Él era el asesino intelectual. ¿Por qué? Porque él entendía que de alguna manera los cristianos eran una secta y iban a pervertir el judaísmo. Era una persona, ¿qué? Celosa. Como Simón el celote. Y dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Imagínese lo que hacía Pablo. Por eso cuando Pablo llega a la iglesia de Jerusalén, nadie se le quiere acercar, pues es lógico. Si este mismo los había forzado a blasfemar, este mismo los había apedreado, este mismo daba voto para que fueran perseguidos. Y no solo eso, sino mira esa frase. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Entonces Pablo prácticamente era un celote, hermano. Un hombre perseguidor, un hombre furioso, un hombre cruel, un hombre asesino, pero porque él entendía que ese era su deber. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de todo esto, hermanos? Vamos a leer Romanos 6, 19. ¿Qué tenían los celotes? Dice John MacArthur de ellos. Un alto sentido de lealtad, así sea a la patria. Una pasión asombrosa, valor, fervor y un ardiente entusiasmo. Ahora, a veces uno mira, por ejemplo, la guerrilla de hoy, eso se volvió dinero, ¿no? Pero hay gente que tenía convicciones. En un comienzo, tienen convicción. Pasión por eso. Engañados, pero con pasión. ¿Sí? Ese era Simón el celote sin Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña Simón el celote? ¿Y qué nos enseña Pablo? Alguien un día yo hablaba con un hermano y me decía, mira hermano, la vida de Pablo se caracteriza en dos facetas. Sirviéndole al diablo con todas sus fuerzas. Y la otra faceta es sirviéndole a Dios con las mismas fuerzas. Entonces tenemos un hombre que por naturaleza, digamos, es un celote. Patriota. Ferviente. Esforzado. Dispuesto a morir. Y usted dice, ese hombre es terrible, Señor, llévatelo ya para el infierno, Señor. Pero imagínese un hombre de esos convertidos a Cristo. Imagínese un hombre de esos tan valiente, un hombre de esos tan celosos, ahora en las manos de Cristo. Porque usted ve a Pablo muy ferviente, persiguiendo. Pero después usted ve a Pablo muy, ¿qué? Ferviente, siguiendo, amando, sirviendo. Simón el celote representa a ese hombre que antes de Cristo era muy fervoroso en lo que hacía, porque creía que eso era la verdad. Pero una vez conoce la verdad, es igualmente fervoroso con la verdad. A ver, hermano, yo a veces me siento triste cuando escucho a una persona decir, ay, hermano, hasta en iglesias. Hermano, yo estaba en esa iglesia y servía, hacía de esto, y me di cuenta que estaba engañado. Hermano, y ahora que usted conoce la verdad, ¿no hace lo mismo? ¡Lo hacía para el diablo! ¡En el engaño! ¡En el pecado! ¡En la oscuridad! ¡Y ahora no lo hace para Cristo! ¡Ay, hermano! Pablo hizo lo mismo que hacía para el diablo, pero ahora lo hizo para uno que era su Señor y Salvador. ¿Cómo servíamos a tantas cosas, hermano? Con amor, con fervor, y ahora Cristo no. Hermano, yo me pongo a pensar, yo un día como hoy, un sábado, hermano, yo podía durar hasta las 7 de la mañana haciendo cualquier cantidad de cosas, hermano, emborrachándome, bailando, disfrutando este mundo, peleando. Hermano, y usted se duerme a las 8 de la noche en la reunión. A las 8 de la noche se está durmiendo. Hermano, ¿usted se acuerda la historia que días de Martica? Hacíamos tantas cosas por nuestra Martica. El pecado, el mundo, nos esforzábamos, hermano. Y ahora por Cristo. Hermano, yo convencía a todos mis amigos de lo que yo quisiera hacer. Yo tenía un poder de convencimiento en el mundo, hermano. Lo que yo quisiera hacer, hacía con ellos. Los engatusaba con mentiras, los llevaba. Para vergüenza, ¿cuántos muchachos no se perdieron andando con nosotros. Y a veces me pongo a pensar, si tuviéramos ese mismo entusiasmo. Hay iglesias, hermano, que tienen una doctrina ortodoxa. Conocen la verdad, pero sus miembros están tan muertos. Son tan pasivos que hasta, no sé, es una incongruencia. ¿Sí? Simón nos habla de un hombre celoso. Y mire que el Señor no le quitó el nombre. Siguió siendo Simón el celote. Será que ahora su celo, su causa, su ideal era otro, Cristo. Su causa, el Evangelio, el reino de Dios. Si nosotros fuéramos los mismos, hermano, ¿qué sería la iglesia? ¿Cierto? Pero no, antes servíamos con pasión y ahora en Cristo, conociendo la verdad, somos superficiales. Somos tibios, somos indiferentes, mundanos muchas veces. ¿Sí? Hay hermanas que uno dice, bueno, no, yo en el mundo me bailaba hasta las 5 de la mañana. Hermana, ora de la misma manera, sirve a Dios de la misma manera, se esfuerza de la misma manera. ¿Cómo? Esto nos enseña, hermanos. Pablo, de la misma manera que le sirvió en su celo religioso, en ignorancia, cuando él conoce la verdad, él se entrega de la misma manera. Ya no iba de ciudad en ciudad persiguiendo a los cristianos, sino iba de ciudad en ciudad predicando para ser cristianos. Mira cómo cambió. ¿Cierto? Mira lo que dice Pablo, y esa es la enseñanza de Simón el Celote. Romanos 6:19. Hablo como humano. Esto no lo está hablando un ángel, hermano. Ah, es que Pablo era un... No, no era un ángel, hermano, era un humano como nosotros. Simón era un humano como nosotros. Jacobo era un humano como nosotros. ¿Sí? Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, no lo habla porque seamos fuertes, sino por el contrario, por lo que somos débiles. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miren ese así. Así como antes presentabas tus cuerpos, tus miembros, para la inmundicia y el pecado, la ecuación cómo debe ser. Así ahora presentad vuestros miembros para santificación. No menos. No menos, hermano. De la misma manera. Ay, hermano, es que yo antes de Cristo, eso me levantaba a las 6 y me iba a hacer ejercicio toda la mañana. Así como usted hacía eso, ahora hágalo para Cristo. No, hermano, es que yo antes podía verme 2, 3 películas seguidas de 3 horas. Ahora sí vea enseñanzas. No, hermano, es que yo antes podía salir y estar con los amigos del mundo toda una tarde. Así hágalo en comunión con los hermanos. No, hermano, es que yo así antes pecaba y esto. Y ahora busque la santidad como buscaba antes el pecado. Nosotros antes pagábamos por pecar. No nos sentíamos pena, no sentíamos vergüenza, eso pecábamos. Ahora sí busque la santidad. Ahora sí busque servir a Cristo. Ahora sí busque amar a Cristo. No menos. Yo leí un pasaje en estos días, escuché un pasaje que me impactó, hermano. Yo sé que ya no estamos por la ley, dice así como parafraseando. Creo que lo decía Jeremías o Isaías. Maldito el que sirviere a Jehová indiferentemente. Mira lo que dice ese pasaje. Maldito el que sirva a Dios con un corazón indiferente. ¿Por qué? Porque antes servíamos al diablo con un corazón consagrado, alegre. ¿Cómo va, hermano? No, aquí haciendo la voluntad del Señor, pero qué difícil. Pero en el mundo se deleitaba en lo que traía muerte. ¿Por qué no se va a alegrar ahora en servir a Dios en aquellas cosas que son su voluntad? Maldito el que sirva a Dios con indiferencia. Mira qué frase tan fuerte, hermano, ¿no? Dios aborrece el servicio con indiferencia. El del servicio que lo menosprecia a Él, que no le honra. ¿Sí? A veces las personas tienen muchas excusas. Ah, es que es tarde, es que la reunión. No, hermano, no. Pero ¿será que para el mundo tenían las mismas excusas? No las tenían, hermano. Eso es indiferencia. Y Dios aborrece esa actitud de nosotros, hermanos. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué cosas, no? El celote que servía por una causa, un partido político. Hay gente que, no, hermano, yo era metido en la política y es nada. Ahora sí con Cristo, hermano. Pero ahora lo triste es que los cristianos están dejando el reino de Dios. Están haciendo... ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio de Simón el celote? Encontró a Cristo, hermano. Y encontró una mejor causa por la cual sufrir. Por la cual morir. Por la cual vivir. Tal vez nosotros no hemos encontrado esa causa. Por eso todavía no tenemos motivos para vivir, ser celosos y ser fervientes. Pero si usted ya encontró a Cristo, encontró un gran motivo para vivir. Un gran motivo para sacrificarse. Un gran motivo para ser leal y aún morir. Estos celotes, hermano, los martirizaron horriblemente. La historia cuenta cosas feísimas. Y eran fieles hasta la muerte. Ojalá nosotros podamos ser así, pero por una verdadera causa, que es Cristo, su evangelio y su reino en la tierra. Ahora lo último, y con eso voy terminando. Imagínese que el Señor pone a Simón el celote y a Mateo el publicano en el mismo grupo, hermano. Extrema derecha con extrema izquierda. El nacionalista y el vendido a los romanos. Pasó del odio al amor. Ahora tenemos que tener un corazón para recibir a todos los que el Señor recibe, hermano. No importa el partido político. No importa el estrato social. No importa el color, la raza, contexto cultural, familiar, académico. Debemos aprender a amar a los que Cristo amó. Y andar juntos. Simón el celote. Simón se caracteriza, él después, la Biblia no habla de esto, pero él desciende a predicar a Egipto y después surge y va hacia el norte de África. Miren, hermanos, tal vez uno de los cristianismos más sólidos de los primeros siglos fue el cristianismo del norte de África. Ya tenemos hermanos como Tertuliano. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la historia de la iglesia? Más adelante Agustín. Y todas esas iglesias de esa región surgieron por el fruto del ministerio de Simón el celote. A él lo mataron, los adoradores al sol, lo llevaron a una cárcel en el lugar donde se adoraba el sol en la ciudad. Y un ángel se le apareció en la noche, dice la historia de la iglesia. Y le dijo, bueno, tienes dos opciones. Interesante la historia. Una es orar para que Dios destruya el templo, como en la época de Sansón, y todos mueran. O la otra es que tú mueras. Acuérdese, era un guerrillero, hermano, ex guerrillero. Entonces dice la historia que el oro dijo, no, Señor, si se cae el templo, todos van a morir y no se van a arrepentir. Que yo muera. Mira cómo cambió, hermano. El celote, antes de Cristo, era... esos terroristas que ponen una bomba y matan a todos. Pero como el Señor cambió el corazón. Entonces, hermano, Jacobo, hijo de Alfeo, nos habla del perfil del apóstol, que es bajo perfil. Poco conoce, nadie lo conoce. Simón nos habla de aquel hombre que antes era una cosa y cuando se convierte a Cristo, usa lo que era antes para servir ahora a Cristo.